Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos iniciando esta nueva jornada a través de lo que es el sistema de medios de Radio Nacional. Estamos en Paraná, desde los estudios de LT14. Estamos haciendo Campo en Acción en este viernes 4 de agosto de 2017. Y por supuesto es una alegría poder compartir una hora de información de los temas más importantes de la actividad productiva de toda la Argentina. Jornada fresca en la ciudad de Paraná, un día hermoso, despejado. Bueno, vamos a tener durante toda la jornada buenas condiciones para poder trabajar, poder disfrutar de este viernes, porque hoy es viernes. Todavía las actividades no han terminado, pero bueno, nos vamos poniendo contentos para el fin de semana. ¿Es así, mi amigo?
Pero ¿cómo que no? Por supuesto, muy buenos días para todos, ¿eh?
¿Y esta noche vamos a disfrutar de algún animalito en la parrilla?
Esta noche llegó la notificación de que hay un ágape. Bastante juntado, parece.
Bueno,
nos vamos a juntar con varios amigos, ya despidiendo un poco nuestra semana laboral, como para charlar, bueno, un poco de hace rato no nos hemos hallado.
Exactamente, bueno, un saludo a Tomasito Ojeda, que sigue, su club de admiradores sigue
convaleciente,
llamando a ver cuándo vuelve, el lunes supongo yo.
Ya si Dios quiere lo vamos a tener nosotros.
Exactamente.
Esta noche lo vamos a tener a tecito y a cosas así, porque no puede...
Una gasitita de agua.
Sí, por supuesto, no puede hacer grandes esfuerzos.
Con la mandíbula.
Mandibulares, diría.
Bueno, así que bueno. 6 grados 8 décimos, la temperatura actual en la ciudad de Paraná, el cielo está despejado, la visibilidad es de 15.000 metros, la humedad 95%, la presión 1015 decimal 2, medido en hectopascales, viento calmo. Estas son las condiciones actuales en la capital de la provincia de Entre Ríos.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Vamos a la perspectiva para el día de hoy, 18 la máxima, con el cielo algo nublado, vientos leves del sector este por la tarde. Para mañana sábado, la mínima 4 grados, la máxima 21, cielo algo nublado en la capital de la provincia de Entre Ríos. El domingo 8 la mínima, 25 la máxima, también con el cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, en este momento la temperatura 8 grados 7 décimos, visibilidad algo reducida, 10.000 metros, humedad 93%, presión 1021 decimal 4, y el viento desde el sector noroeste apenas a 1 km en la hora. Para hoy en la ciudad de Buenos Aires se espera que la máxima llegue hasta los 19 grados, también con el cielo algo nublado y vientos leves del sector norte. Para el sábado, 11 la mínima, 19 la máxima. Y para el domingo, 12 la mínima, 21 la máxima. También cielo algo nublado durante este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Ezequiel Aguilar nos acompaña en la operación técnica aquí en los estudios de LT14 en la ciudad de Paraná, el Chino Cuenca en AM870 en la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto nos escuchan en todo el país a través de las 49 emisoras que componemos este sistema de medios de Radio Nacional. ¿Hacemos título, mi amigo?
Pero cómo no, adelante.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Hubo reunión con el ministro de Economía británico. Echeverri dijo que las perspectivas son muy interesantes.
En su visita a la Argentina, el ministro de Economía de Gran Bretaña, Philip Hammond, se reunió con el presidente de Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverri, y autoridades de la entidad para avanzar en materia de acuerdos comerciales.
En el Congreso de Apresid presentaron una aplicación para saber el estado de los caminos rurales.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, presentó en el marco del 25º Congreso de Apresid una app donde productores y transportistas podrán subir alertas sobre el estado de los caminos rurales del país.
El gobierno prepara una nueva estrategia de control para intentar erradicar la evasión en el mercado de harina de trigo.
Las autoridades de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario están terminando de definir la implementación de un nuevo régimen orientado a limitar la evasión en el comercio de harina de trigo.
Ya funciona en la región la primera planta para reciclar silobolsas.
La Asociación de Cooperativas Argentinas se construyó en Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, una planta para recuperar los residuos plásticos del campo, principalmente silobolsas, usados y además envases de fitosanitarios, y el pasado 20 de julio ya la puso en funcionamiento.
5 grados 8 décimos, sí, pero 5 de la mañana, 8 minutos. En Chubut, vamos a Chubut, Trelew, 1 grado la temperatura, 1 grado 4 décimos bajo cero es la sensación térmica. Entre Trelew, el viento del noroeste, 7 kilómetros en la hora, la visibilidad 30.000 metros, cielo parcialmente cubierto. Para este viernes, 14 la máxima, con el cielo algo nublado en Trelew, provincia de Chubut.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, en el día de ayer en el mercado de Chicago, todos los commodities trabajaron con retrocesos. En el caso de la soja se dieron producto de una toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, mientras que en el caso de los cereales, estas mismas bajas fueron ante mejoras en las condiciones climáticas de los cultivos de los Estados Unidos. Y con este panorama internacional, le contamos que en la plaza local, en la jornada de ayer, se dio lugar a una jornada con subas para el caso de la soja y con valores estables para el caso de los cereales. En el caso de la oleaginosa madre, en su condición contractual, la misma se ubicaba en 4.300 pesos por tonelada. El maíz, por su parte, con entrega inmediata, ayer trabajaba a valores de 2.350 pesos y 136 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de noviembre. En el caso del trigo, con entrega contractual se llegó a pagar 2.850 pesos por tonelada. 170 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de enero. El girasol, por su parte, ayer trabajaba en 300 dólares la tonelada para la mercadería disponible y 270 dólares se pagaba aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. Y mientras que el sorgo disponible ayer trabajaba en 1.950 pesos la tonelada y en el disponible, reiteramos, y 110 dólares la tonelada por la mercadería de la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
En la ciudad de Córdoba la temperatura actual es de 5 décimas bajo cero y la sensación térmica, atención, 3 grados 7 décimos bajo cero. Hay viento del noroeste a 9 kilómetros en la hora.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Para el día de hoy viernes, para un cierre de semana, hay hasta el momento un arribo de 8.678 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Les recordamos que la jornada de ayer hubo dos remates especiales, donde se terminaron encerrando 857 cabezas de dos importantes firmas consignatarias nacionales, con hacienda muy buena y especial en los corrales. Las ventas se realizaron de manera ágil, es decir, los operadores en el día de ayer. Los valores terminaron respetando la tónica de la rueda previa. Se destacaba mucho el renglón de vacas, que fue muy buscada por parte de los operadores, y se pagaron hasta 28 pesos con 25 por un lote de 525 kilos. Así que bueno, vamos a hacer un repaso de los valores que se consiguieron en el día de ayer en estos dos remates especiales, en el renglón de los novillos mestizos, entre 431 y 460 kilos, arrancaban con un valor mínimo de 27 pesos, lograban un máximo de 34 pesos con 20. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 34 pesos y llegaron a un máximo de 36,80 con 80. Las vaquillonas con idénticos pesos oscilaron de 25 pesos con 40 a 33 pesos con 20 el kilo vivo en pie. Los terneros partían de un valor mínimo de 35 pesos y lograban un máximo de 37. En el renglón de vacas buenas se comenzó a trabajar en 18 pesos como mínimo, 30 pesos como máximo. mientras que en el renglón de toros por lote de tan solo 12 cabezas se pagó un valor único de 23 pesos con 10. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer, y para el día de hoy hay un arribo de 8.678 animales al mercado nacional de Hacienda del Liniers.
Este próximo 17 de agosto, 14 horas, remate anual Cabaña Tres Colonias. 40 toros, 40 vaquillonas con cría y 110 vaquillonas preñadas Poler Hereford, más de 15 vaquillonas preñadas Aberdeen Angus, Ruta Nacional 130, kilómetro 19, Villa Elisa, Entre Ríos, remata Colombo y Magliano Sociedad Anónima.
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto. Pero todos los días y tres veces al día vas a necesitar un agricultor. Campo en Acción, la voz de la producción.
5:14. Emilio Sáez es dueño de una panadería en Tolhuin, esto es en la provincia de Tierra del Fuego. Desde hace muchos años viene desarrollando distintas actividades que tienen que ver con la concientización de lo que significa la basura que tiramos en las rutas cuando viajamos, cuando bajamos la ventanilla, apretamos el botoncito y tiramos la yerba del mate, papelito, la latita de la gaseosa, la latita de lo que sea, y esto va generando un basural en los costados de las rutas argentinas. Emilio Sáez va a empezar el próximo lunes una caminata que lo va a llevar desde La Quiaca hacia el sur, hacia su lugar de residencia actual. Estuvimos charlando con él mientras estaba ya viajando hacia lo que será el origen de esta nueva caminata para lograr concientizar con su propuesta basura cero en las rutas argentinas.
Bueno, la indiferencia que seguimos teniendo con respecto a la basura, ¿no? Yo hace 4 o 5 años ya que estamos levantando la basura en Tierra del Fuego, hemos sacado más de 120 toneladas de basura, y la gente no estoy centrado exclusivamente en el tema de por qué tomamos la triste decisión de apretar un botón dentro de nuestro coche, ¿no? Para apretar un botón, que se baje el vidrio y le tiramos toda la basura que tenemos en el vehículo, la tiramos en la ruta. Eso creo que es una desidia hacia el país, hacia el lugar donde uno está y todo lo demás, que, bueno, me encuentro medio solo, pero bueno, acá yo le voy a seguir pegando.
¿Usted comenzará el próximo lunes a hacer esta recorrida?
Sí, yo, si Dios quiere, el lunes que viene voy a salir con un amigo, con un excombatiente, y él cree que me va a acompañar hasta Córdoba. Y ya salí y tengo bolsas de basura cero, y bueno, no muy grande, pero la idea mía es llevarme una de cada provincia, ¿no?
¿Qué recorrerá en la primavera? ¿Cómo será su ruta? ¿Por dónde va a pasar?
Bueno, el día lunes tenemos una ceremonia ahí en el Radio Nacional de La Quiaca a las 10 de la mañana, y de ahí salimos, bueno, y nos vamos por la ruta 9 hasta Tucumán, y de ahí agarramos creo que la 157, y le seguimos pegando. Hacemos Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, La Pampa, y bueno, después ya nos vamos a la zona de Puerto Madryn, y de ahí a la ruta 3 hasta Río Grande, y esperamos llegar espero llegar el 2 de abril en homenaje a las Islas Malvinas.
¿Cuántos kilómetros por día piensa hacer?
Nosotros nos tenemos proyectado que vamos a caminar todos los días 20 kilómetros, esa es nuestra medida, ni más ni menos, y bueno, es que salimos tempranito. Y bueno, nada, y a caminar, y a juntar algo de basura, porque es simbólico, pero bueno, por ahí sensibilizamos un poco más a la gente, a los camioneros que tiran las botellas con la orina, y en fin, cantidad de desidia que la verdad me da mucha pena, porque el país nos regala unas bellezas increíbles, y bueno, uno pensando en los nietos, en los hijos, creo que vale la pena, ¿no?
Y lo que significa, ¿no?, cómo estamos ensuciando nuestra única casa, que es este planeta, que no tiene recambio, ¿no?
Sí, totalmente. Catamarca. Yo el año pasado hice el Camino de Santiago de Compostela, salí de Francia y llegué a Finisterre, y la verdad que me llevé incluso una calcomanía que también acabamos de repartir, y la verdad que cuando me encontré gratamente que no pude meter ni una, porque no vi un solo nada, una sola gota de basura. Es impresionante cómo cuando la sociedad quiere, se ponen de acuerdo, pero protegen el medio ambiente, ¿no? Así que bueno, son causas nacionales, por eso digo, bueno, también tengo 63 años y intenté, voy a hacer este desafío a ver qué pasa, a ver si lo puedo lograr.
Bueno, hay un programa de la radio que lo va a acompañar en esta recorrida.
Sí, yo la verdad que en mi forma de ser, hasta que no arranco, no me gusta hablar. Pero bueno, esto como es algo que la verdad que se necesita de la difusión de la gente, que la gente se entere, y que bueno, por ahí sensibilizamos a alguien, bueno, por eso estamos acá. Ya me han hablado por lo menos 15 radios de todo el país. Y bueno, ojalá que esto sirva, ¿no? Que son cosas nacionales, que la verdad que depende de nosotros, no de los gobiernos, porque esta decisión, no quiero salir de ahí, de ese lugar, de la decisión de que cuando uno, ese famoso botón donde se baja el vidrio y se tiran los desperdicios, las madres tiran los pañales, la gente tira todo el botellerío, todo lo que le está vendiendo a llevar a la casa, no, lo tira a la ruta, y bueno, la verdad que me duele enormemente.
Bueno, los que entendemos que los medios de comunicación son un servicio público, lo vamos a estar acompañando en toda esta recorrida. Y le mandamos un fuerte abrazo a Emilio y, por supuesto, nuestro compromiso con buscar que haya basura cero en toda la Argentina, en todas las rutas argentinas.
Bueno, gracias. La verdad que ojalá que este sea un principio, porque la verdad, en Tierra Solo todavía no lo logré, y bueno, la verdad que, no sé, acá nos beneficiamos todos si esto sale bien. Acá no hay nadie que, digamos, que se destaque, sino si nos destacamos todos, no tirando, todos ganamos. Así que, bueno, agradezco el llamado y bueno, esperemos a ver cómo nos va.
Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
El Estado debe promover la agricultura y no entorpecerla con impuestos abusivos y restricciones aduaneras. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, y Emilio Sáez viajará, caminará desde La Quiaca, en donde en este momento la temperatura es de 3 grados 6 décimos bajo cero, está totalmente despejado el cielo, la visibilidad es de 30.000 metros, la presión 673.4, esto medido en hectopascales, y el viento del este a 3 kilómetros en la hora. Para este fin de semana se espera que en el día de hoy la temperatura máxima llegue hasta los 18 grados, estamos hablando de La Quiaca, bien al norte de la Argentina, en la provincia de Jujuy. Para mañana sábado 5 la mínima, 19 la máxima. Para el domingo 7 la mínima, 20 grados la máxima. Y ya es la hora 5:21, vamos a compartir una breve pausa. En un ratito volvemos y seguimos haciendo esto que es Campo en Acción desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Somos la radio que te sorprende, porque hacemos cosas únicas.
Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí?
Inventaría una máquina del tiempo para viajar en el futuro.
Programa infantil de radio. ¿Hay alguien ahí?
Octavio, ¿estás ahí?
Sí.
¿Dónde vivís, Octavio?
Yo vivo en Salta Capital.
¿Hay alguien ahí?
Me gustaría ir a Francia.
Domingos, a las 15.
¿Hay alguien ahí?
Yo en la tarde vendiendo yogur de vainilla con cereales.
¿Hay alguien ahí?
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
En la radio de hoy a los oyentes hay que atraerlos de a uno y a los entrevistados invitarlos de a dos. Para que se pongan en el lugar del otro, los invito a escuchar este programa, El Lugar del Otro. El tercero soy yo, Carlos Ulanowski, y los inmensos otros, ustedes, los oyentes. Sábados de 18 a 19 por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Libertador,
por FM 92.7.
Te robo un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Mañana me caso con María, el amor de mi vida.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
Desde Córdoba, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
LRA 57 en la ciudad del Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional, Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal, aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Vida Deportiva,
producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal.
Noches sanjuaninas
y madrugadas eclécticas.
Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo.
Nacional Formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @ Nacional AM870.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
5:25 de la mañana en Puerto Argentino y las Malvinas, la temperatura actual 3 grados una décima, parcialmente nublado hasta el cielo, la sensación térmica 2 grados 5 décimos bajo cero.
Hasta que esté pendiente el teléfono que habitualmente mandan mensajes a nuestros estudios, que seguramente va a ser ya el próximo día lunes. A todos los amigos que se quieran comunicar con nosotros a través de mensaje de texto o de WhatsApp, pueden hacerlo al siguiente teléfono: 343-4678-335, o también hacerlo a través de nuestros muros de Facebook, Campo en Acción.
Perfecto, bueno, lo hemos charlado ya en algunas oportunidades, un tema que por supuesto merece la atención de todos y de más que nada de los productores vinculados a la actividad porcina. Nuestra provincia de Entre Ríos, que tiene límite con la República Oriental del Uruguay, es una de ellas, pero todos aquellos que transitan habitualmente por el Uruguay, por las granjas, porque ahí ya oficialmente el gobierno de Uruguay, a través del Servicio de Sanidad de este país, oficialmente reconoció la presencia de el síndrome respiratorio reproductivo porcino. Nuestro país no lo tiene y, por lo tanto, hay una alerta sanitaria en este aspecto. Estuvimos charlando con Mariela Monterrubianesi, que es la responsable en SENASA. Es la veterinaria a cargo del programa de enfermedades de los porcinos, que depende de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, del SENASA, para, por supuesto, saber cuál es la información más actualizada que hay y cuáles son las medidas preventivas que se están tomando para evitar que esta enfermedad pase las fronteras y la tengamos entre nosotros. La escuchamos.
Bueno, la información es que esta enfermedad, que hasta este momento no había sido detectada en Uruguay, de hecho, bueno, en la zona solamente estaba presente oficialmente en Chile y Bolivia, y bueno, hasta el momento no se presentó. presentado en Uruguay fue notificado oficialmente. Nosotros teníamos la información extraoficial de hace unas semanas atrás, pero bueno, la novedad es que en estos últimos días el servicio veterinario lo notificó a la OIE.
¿Cuáles son las implicancias que puede tener al estar con un país fronterizo? Y también una preocupación que nos parece a nosotros es que aquí hay muchos productores, por ejemplo, de la provincia de Entre Ríos, que tienen campos en Uruguay y hacen un tránsito bastante seguido.
Sí, sí. En realidad el virus se transmite por diversas formas, diversas vías. Las principales son el animal vivo infectado, o sea, el cerdo infectado, que es trasladado de una granja a otra, traslada el virus y lo ingresa en una granja. La otra vía puede ser el semen porcino, que es un animal infectado que es utilizado en la granja. Y después hay otras vías, que pueden ser los fomites, o sea, las botas, la ropa, los vehículos, todo lo que tenga materia fecal, todo lo que tenga esté contaminado con materia fecal u otras excreciones de los cerdos. De todas estas vías de excreción, no todas tienen la misma probabilidad de transmisión. Las más importantes son el animal vivo y el semen, y, como dije recién, las personas, los vehículos que se trasladan de granja en granja. Es por eso que lo que estamos difundiendo, que habrás visto en la gacetilla, es que una de las medidas de prevención, por más que nada por la cercanía y por cualquier otro tipo de granja del país, es reforzar las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad son un conjunto de acciones que tienen que tomar los productores para evitar el ingreso de las enfermedades, no solo de PIRS, de otras también. Dentro de estas medidas se encuentra el de restricción de las visitas, el cambio de botas, las duchas en algunos casos, la limpieza y desinfección de los camiones, o la restricción del ingreso de los camiones y los vehículos. Todo este tipo de medidas hacen que baje la probabilidad de transmitir el virus de una granja a otra.
Mariela,
en el caso de Uruguay, como vos decís, este tránsito frecuente es cuando tenemos que poner la alarma, digamos, y reforzar ese tipo de contacto.
Mariela, ¿en qué zona de Uruguay ya se detectó?
Bueno, de acuerdo al informe, son 5 establecimientos divididos en el departamento de Salto y Canelones.
Bueno, ¿y qué hace Uruguay para cuando ya se declaró esta situación?
Bueno, de acuerdo a lo que nos informa el servicio veterinario, ellos están ahora mismo realizando un estudio oficial, porque la información que teníamos era un estudio de una universidad. Ellos ahora, como servicio veterinario, decidieron hacer un muestreo oficial que involucra a los establecimientos que han dado positivo, otros establecimientos que han importado animales en los últimos años, y luego continuar muestreando animales enviados a faena. Nosotros estamos a la espera de esos resultados, todavía no nos los han enviado.
¿En Argentina está importando algo de Uruguay en relación a si cerdos vivos, semen, carne, subproducto, algo que pudiera trasladar el virus?
No. Actualmente, y desde el día que nos enteramos de esta publicación, se han, digamos, cortado las importaciones, tanto de animales vivos, semen y productos. De todos modos, era insignificante la cantidad. La última importación fue en el año 2013, de 60 animales que dieron negativo por los controles que nosotros hacemos aquí.
¿En Argentina ha habido esta enfermedad? ¿Ha habido presencia? ¿Ha tenido presencia?
No, es una enfermedad que se considera exótica, o sea que nunca fue detectada. Nosotros hacemos muestreos anuales y otras actividades para demostrar la ausencia y para poder detectarla en forma precoz. Pero no, hasta el momento no tuvimos resultados.
Por lo tanto, no hay ningún tipo de medida, como llámese vacunación, esas cosas, no está previsto.
No, no está prevista la vacunación y, de hecho, incluso no se utiliza la vacunación como medida de prevención. La vacunación es una herramienta de control que se utiliza en las granjas que ya están infectadas.
Mariela, sí, perfecto, está clarito. Mariela, ¿hay, esta situación del Uruguay, durante cuánto tiempo se puede dar este estado sanitario, digamos, con la enfermedad? ¿Cómo se puede prolongar en el tiempo?
Y eso no se lo sabría decir, porque va a depender de qué medidas de control y erradicación decida hacer Uruguay. En general, por la experiencia que tenemos y el conocimiento que tenemos, los países que se infectan permanecen infectados. Es una enfermedad difícil de erradicar, no es imposible, pero es difícil. Lo que pasa es que, bueno, los países que la tienen son en general países con una gran producción porcina, con una alta densidad porcina, con granjas con miles de cerdas en producción, cosa que no sucede en Uruguay. Uruguay tiene una porcinocultura muy pequeña. Entonces no sabemos si ellos van a decidir erradicar o van a decidir cuando sepan qué prevalencia tiene, porque eso va a depender también de las decisiones que tomen. No me puedo meter en lo que va a hacer otro país, pero si tienen una baja prevalencia, dependiendo de la distribución de granjas y de animales que tengan, no sé qué medidas de control decidirán.
Muy bien, bueno, queda claro, estamos en una etapa de prevención ante la posibilidad de que esta situación del síndrome respiratorio reproductivo porcino pueda extenderse, pero bueno, creo que los productores ya están todos alertas sobre esta situación, ¿eh?
Sí, lo más importante que quiero aclarar es el tema del ingreso, digamos, ilegal, el tráfico, ya sea animales vivos o semen, y el refuerzo de las medidas de bioseguridad, como hablábamos antes, que es responsabilidad de cada productor que cuide su granja, que no ingresen personas y vehículos sin las medidas correctas de bioseguridad, ¿sí? Eso sí.
Muy bien, hasta ahí la escuchábamos a Mariela Monterrubianesi, que es la responsable de este programa que tiene el SENASA. Es veterinaria a cargo del programa de enfermedades de los porcinos y, por supuesto, un tema que lo vamos a seguir. No hay todavía, por supuesto, no hay presencia en la Argentina, nunca lo hubo, pero no es fácil de sacarla a esta enfermedad una vez que está instalada. 5:34.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua. Previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción.
En lo que a Filot se refiere, la ocupación de los corrales, una noticia que se dio a conocer la jornada de ayer, alcanzó un 72% después de 3 meses seguidos de crecimiento. La ocupación en corrales en el mes de julio volvió a crecer. En dicho mes, como decíamos, alcanzó el 72%, que es el nivel máximo en lo que va del año, e igual número que alcanzó en el mismo mes el año pasado. Vaya coincidencia. Este es el segundo año con niveles de ocupación en valores que no se registraban desde el año 2011, así lo aseguraron desde la Cámara Argentina de Feedlot. El índice de reposición de Feedlot, el conocido IRF, mostró una reposición de los corrales similar al mismo mes del año pasado, con un registro en los corrales de 1,26 terneros por cada animal vendido en faena. Y según destacaron desde esta Cámara, los problemas de clima generalizados que prolongan la zafra de los terneros y las zonas que no han sido complicadas por las inundaciones le han permitido al criador mantener más tiempo en el campo a sus terneros, apoyados también por un invierno que se ha iniciado tarde y hasta el momento bastante benévolamente. Estos han sido los factores que han contribuido a este crecimiento en los ingresos de Filtro.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Señor Juan Carlos Carmich, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo está Miguel, Daniel? Bueno, para toda la audiencia del país, muy buenos días.
Bueno, mi amigo, usted va a ser hoy nuestro referente cultural para rescatar lo que hacemos habitualmente con Tomás.
Exactamente, yo, y no me quiero olvidar del operador, de Ezequiel Aguilar, que es otro referente también de la cultura. Bueno, y con Ezequiel Aguilar hemos seleccionado en el día de hoy a quien sin lugar a duda representa a Jujuy y nos ha representado a los argentinos en el mundo entero, ¿no? Con su música, con su tradición. Fue un incansable investigador, recopilador, difusor de la cultura nativa. Hablamos nada más ni nada menos que de Jorge Antonio Cafrune. Nacido en la provincia de Jujuy, un 8 de agosto, el próximo martes sería un nuevo aniversario de su natalicio. Había nacido en 1936 37 en Perico, en la provincia de Jujuy. Y ustedes saben de que hay una historia muy particular, porque si hablamos, por ejemplo, del año 1972, Jorge Cafrune formó un dúo con el niño Marito, y este dúo surgió en el año 1972 y llegó hasta el año 1974. ¿Con quién grabó disco y además hizo varias giras por nuestro país, además por España, por Francia? Y al finalizar esta gira, Cafrune fue convocado para integrar comitivas artísticas argentinas que visitaron además Estados Unidos, España. El éxito en la península ibérica fue fabuloso y Cafrune llegó a radicarse allí por varios años. Encontramos un material de Jorge Cafrune junto a Marito y esto se llama Zambita pa' Don Rosendo.
Las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, meta a chicote pa' su parral, y en un carro allá va Rosendo, meta a chicote pa' su comenzado de más bueno, luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Vallejuelo, de Fernández, Viña Nueva. Por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios.
Y en la bodega de Don Pedro, todita su vino se hará.
Y en la bodega de changos entonarán
esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi amiga.
Esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi amiga, por los surcos van juntando uvas dulces como miel,
y en su cestito de polvo igual llenar el cabal tranco se van,
y en su cestito de polvo llenar el cabal tranco se van. Viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios.
Y en la bodega de Don Pedro, todita su vino se hará.
Y en la bodega de todita su vino.
También con Jorge Cafrune nos vamos a hacer la segunda pausa en nuestro programa. En un ratito volvemos, tenemos más información para compartir.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes, por Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Pacho O'Donnell y los espero todos los domingos a la 1 de la mañana para disfrutar de música, para conversar sobre teatro, sobre cine, para hacer entrevistas a gente interesante, también para revisar la historia. Los caminos de Pacho O'Donnell, los domingos a la 1 de la mañana por Nacional, la radio de todos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Normalidad en toda la provincia de Misiones.
Elecciones Paso 2017. Programa especial. Domingo 13 de agosto desde las 8 de la mañana.
Proceso electoral en la provincia de Santa Fe.
En la provincia de Chubut.
Cobertura nacional. Minuto a minuto. Voto a voto desde el lugar de los hechos.
Toda la información como solo Radio Nacional puede hacerlo.
En vivo y en directo desde cada rincón de la Argentina.
Más de 200 periodistas. 49 emisoras. 23 provincias
y una sola manera de informar.
Nacional. Estas elecciones
elegí la radio de todos.
Ahora Nacional en todo el país.
5 de la madrugada, 44 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe
por FM 88.1.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV,
búscanos en el canal 974.
La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy acá de San Miguel.
Hola,
de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Soy Alejandro Tomé Corriente y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
¿Quién está?
Yo estoy.
Hola, hola.
¿Hay alguien ahí?
Estamos ahí.
Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar.
¡Tenemos programa propio!
Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde.
¿Hay alguien ahí?
Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone
Campo
y Android.
Acción por Nacional, la radio de todos.
La hora 5:46, hay que empezar a levantarse aquellos que arrancan en un rato con el trabajo. Y les contamos a nuestros amigos que nos escuchan en Formosa que la temperatura es de 11 grados 2 décimos, el cielo está despejado, hay neblina, está reducida la visibilidad a 8.000 metros para este viernes. La máxima va a subir hasta los 23 grados para mañana sábado, 7 la mínima, 26 la máxima, y el domingo 11 la mínima, 28 la máxima, cielo de nublado en la ciudad de Formosa. Y una más, nos vamos hasta San Rafael en Mendoza, totalmente despejado está el cielo, 4 grados 2 décimos la temperatura, sensación térmica 3 grados, hay viento del sur a 5 kilómetros en la hora, y para hoy se espera que la máxima llegue hasta los 19 grados. Sábado y domingo, buen tiempo, algo nublado, mínima el sábado 7, máxima 18, y el domingo 10 la mínima, 20 la máxima en San Rafael, provincia de Mendoza.
Hablamos hace un ratito del crecimiento que hubo de encierro el último mes, en lo que a Pilot se refiere a nivel nacional, un registro que no se conocía desde el año 2011, pero dentro de este sector hay una de cal y una de arena, y bueno, desde la Cámara de Engordadores de Hacienda Vacuna, están pidiendo un control de peso de faena y una menor presión fiscal también. Se espera que en un tiempo más se defina qué empresas serán las que estarán en condiciones de colocar los sistemas electrónicos y fiscales para llevar a cabo un monitoreo exhaustivo de la faena vacuna. Desde el gobierno quieren colocar las llamadas cajas negras para evitar el comercio en negro y que se dibujen los pesos de faena. Y en este contexto es como decíamos que la Cámara de Engordadores de Hacienda Vacuna se ha manifestado a favor de esta iniciativa. Esperamos que se retome el control de peso mínimo y que se pongan en marcha también las herramientas planeadas en dicho control, que es la balanza con controlador fiscal y también las cámaras en los palcos de faena. Los filoteros siempre se han mostrado a favor de estos controles sobre el peso mínimo, ya que creen que se debe evitar la competencia desleal que se produce y la faena con quilaje más bajo, lo que significa menores costos, por supuesto, y además se debe favorecer el agrego de kilos de la hacienda para que termine aumentando la producción. Y un último punto, desde la Cámara de Filoteros además consideran oportuna la decisión de suspender por 90 días el cambio en el valor de la caución por remitir la faena de bajo peso, porque ha permitido que aquellos productores que han sido poco precavidos por los cambios de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuaria pudieran considerar el peso al ingreso de los corrales para terminar de remitir animales de bajo peso a fines de este mes de agosto, señalaron desde la Cámara de los Engordadores.
Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al sur de la provincia de Córdoba, en el departamento de Río Cuarto, allí en la localidad de San Basilio. Hay una interesante experiencia de productores tamberos que, bueno, producto de la crisis de la lechería, han decidido asociarse, están tratando de armar un proyecto cooperativo para transparentar la cadena, mejorar los valores que se pagan al tambo, agregar valor y que esa riqueza que genera la cadena láctea quede en la zona. Estuvimos charlando con Alfredo Cardoso, que además de ser productor tambero, integra la comisión de lechería de la Sociedad Rural de Río Cuarto.
Sí, estoy en la mesa coordinadora de la lechería de la Sociedad Rural.
Bueno, y digamos, usted como tambero, ¿siempre ha trabajado así en forma individual?
Sí, siempre acá en la, lo que es el sector, en la zona sur de la provincia de Córdoba, es una cuenca muy importante en lo que es producción de leche y, bueno, teníamos la posibilidad de ante esta crisis, poder asociar a los productores para que empecemos a trabajar y poder salir de esta situación.
¿Cuántos productores también hay en la zona?
En la zona son 62 tambos con 40 productores. Donde ellos un porcentaje se maneja con una cooperativa de productores que hicieron una fábrica en su momento, en algún momento de crisis, que bueno, también empezaron a procesar la materia prima y hoy funciona una empresa muy importante de la localidad, donde se está procesando sobre los 100, 120 mil litros de leche por día.
Bueno, ¿y cuándo surge la idea de un trabajo asociativo, cooperativo?
Mire, nosotros lo hemos evaluado a través de con nuestro municipio, del señor intendente, y bueno, surgió la idea de que nosotros necesitamos imperiosamente que no se cierre el tambo, porque es la economía que maneja el pueblo. Entonces, nosotros estamos convencidos que un tambo que se cierra, perdemos muchos puestos de trabajo, sobre todo la dignidad del productor, que tiene que caer con su familia o sus empleados al pueblo a hacer un trabajo que no están acostumbrados, por lo menos a buscar otro horizonte. Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar un poco y a coordinar un poco voluntades para poder subsistir a esta crisis.
¿Cuál es el valor del precio? precio del litro de leche que se le paga hoy al tambero ahí en la zona?
En la zona se están pagando sobre los 5.40 y 5.60. 5.60 con la salvedad de la cooperativa Sancor, que ha dejado varios productores pagables y bueno, con cheques, como ya todo el mundo lo sabe, desde febrero hasta noviembre, con la leche de febrero, bien digo.
Esta idea, este proyecto, busca también transparentar toda la cadena láctea?
Y estamos tratando de que el sector transparente la cadena, tengamos algún precio de referencia, y sobre todo, como trabajamos con un amigo también de Entre Ríos, Jorge Teme, en la mesa de CRAP, la mesa de serie de CRAP, de que esto sea un ejemplo para los productores y para la industria y para toda la cadena, de que hagamos contratos con los productores donde ellos o nosotros comprometemos a entregar la leche de calidad, los alimentos, y ellos se comprometan también a cumplir con los pagos y los plazos. Porque bueno, es lo que ha pasado en el transcurso de muchos años, que no es el único sector donde no existen los contratos, y estamos entregando una leche, un producto, donde no sabemos cuánto vamos a cobrar ni cuándo lo van a pagar. Entonces, un poco también es una prueba piloto para demostrar que esto sí se puede hacer, y darle una seguridad al productor que va a cobrar y que va a hacer las cosas bien en el tiempo y el costo.
Alfredo, ¿a qué precio podría estar la leche en una góndola, en un comercio?
Mire, esos precios están trabajando muy finamente, pero que calculamos que sobre los 14, 15 pesos puede estar en la mesa de una familia de bajos recursos.
Algunos dicen que la política del gobierno nacional para el sector lechero es un poco que el mercado lo arregle y no contempla la situación social de muchos productores y de muchos pueblos. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo un poco estoy en discrepancia, pero creemos que un poco el mercado lo soluciona, pero tenemos que hacer el trabajo mancomunado para que esto pueda llegar. Porque la presión tributaria que tiene un producto lácteo hoy a la mesa de cualquier argentino normal no le está llegando. O sea, que una familia que tomaba 2 litros de leche por día, o un litro de leche, se están pagando 25, 26 pesos en góndola, donde tiene una alta carga impositiva. Entonces, con todos los porcentajes de ganancia, que la cadena que nadie quiere perder y nadie quiere trabajar, digamos, a una ganancia razonable. Entonces, es un poco esa la visión que tenemos.
Alfredo, lo último, este proyecto, esta idea, este sueño que tienen, ¿cómo se va a ir concretando en el tiempo? ¿Cómo son los plazos que se plantean?
Que se están estipulando, bueno, mira, justamente ya con el señor Internet estuvimos hablando con el Ministerio de la Provincia de Córdoba, que tenemos todo el apoyo. Estamos trabajando ya en papel, digamos, sobre cómo se va a basar el proyecto. Hay algunos productores que están muy interesados, y bueno, después continuaremos por la parte crediticia, y bueno, esperemos que tengamos respuesta a la brevedad para poder dar de inmediato un buen fin, digamos.
Muy bien, hasta ahí lo escuchábamos a Alfredo Cardoso, productor tambero de San Basilio, en Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, Rama Negra y Gravinias, salgan ya mismo de este campo de soja.
Con Texaro, Rama Negra y Gravinias están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gravinias anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Bien, ya estamos en el tramo final de nuestro programa, mi amigo.
Efectivamente,
Miguel. ¿Vamos para Entre Rianos?
¿Cómo?
Nos vamos a ir con Entre
Ríos. Nos vamos a ir con Entre Ríos. Usted lo ha dicho bien, y con dos Entre Ríos. Hablamos de Néstor Esteban Cuestas, hablamos de Rubén Rodolfo Cuestas, hablamos de quién, de los hermanos Cuestas. Sin lugar a duda, un grupo y dúo reconocido no solamente en la provincia, sino también en todo el país y gran parte, por supuesto, de Sudamérica. Y bueno, y hemos elegido con nuestro operador para despedirnos esto que es Al Cantor de Montiel, nada más ni nada menos.
Chamarrita, mi chamarra, tal vez lo has visto pasar. Don Linares Cardoso, el que te supo cantar. Lo cambié por María Grande, sin tener noticias de él. Me dijeron que es posible que lo encuentre por Montiel. Canto y su guitarra por el monte se adentró. El monte le contó cosas que otro no se las contó.